Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. En este día de las Lolas y las Marimares, ya podéis felicitaros los unos a los otros. Luego nos repasará Jesús Luis Sacristán el Santoral, que hoy es de las Vírgenes del Mar y de la de los Dolores. Ya estamos en nuestros puestos para servirte. Veo en el control la Cinta Molina. El control central es de José María Orihuela. Diego González está en la dirección y Sofía Gonzalo con vosotros, los oyentes. Servidora se llama Cristina López Schlichting y se pone a tus pies en este sábado 15 de septiembre, ya metidos de lleno en el curso y con el décimo aniversario de la quiebra y cierre del banco Lehman Brothers, que desató la gran recesión que nos ha hecho padecer en los últimos años. Los de ETA están contentos en esta mañana porque empieza la reagrupación de presos. Una mujer que colaboró con los comandos y les ayudó a ocultar los explosivos, Marta Igarriz, y un etarra con problemas mentales, Kepa Ronategui, que asesinó en 1997 al ertzaina Chema Aguirre, pasan respectivamente de las prisiones de Castellón a Logroño y de Almería a Zuera, en Aragón. El ministro Marlaska se lo anunciaba ayer a las víctimas de la UBT y Covite, que subrayaron lo mismo que ha hecho María del Mar Blanco, presidenta de la fundación que lleva el nombre de su inolvidable hermano Miguel Ángel, que los etarras en cuestión no han mostrado arrepentimiento, ni pedido perdón, ni colaborado con la justicia. Delicado y feo asunto, en el que el gobierno se atiene más a los intereses políticos, a las alianzas de gobierno, que a la ética. Y este mismo cambio ha pasado con el asunto de la venta de armas a Arabia Saudí. Era muy grave vender explosivos. Era malísimo involucrarse en el mercado internacional, hasta que nos fue el dinero en ello y la construcción de 5 corbetas de las que dependen los trabajadores de los astilleros españoles. Y ahora, para decir digo donde decía Diego, la ministra Cela protagonizó ayer en rueda de prensa una bochornosa intervención explicando que las bombas que vendemos los españoles, atención, no matan.
El gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y, por lo tanto, si son de alta precisión, no se van a equivocar matando a yemeníes.
No, si no se van a equivocar, van a apuntar exactamente a ellos. La desvergüenza se mezcla aquí con la consideración de tontos en la persona de los ciudadanos. Hombre, ministra, yo comprendo que la realpolitik es difícil, pero es que no somos tan estúpidos. Insisto, el gobierno de Pedro Sánchez acaba de convertirse en el único del mundo que vende bombas que no matan. Supongo que sirven para abonar cosechas o para provocar la lluvia. Está resultando difícil de seguir el itinerario del Ejecutivo cuando atrocha por veredas que ni una cabra hispánica tendría fáciles. La última es el método utilizado para hacer frente a las acusaciones de plagio que el presidente ha tenido que afrontar por una tesis mediocre premiada con un vergonzoso cum laude por un tribunal de amiguetes. Pedro Sánchez ha decidido esta mañana matar al emisario y ha enviado burofaxes amenazantes a la prensa, como lo oís. 3 periódicos, ABC, El Mundo y OK Diario, nos lo contaba antes Ángel Correas, han recibido burofaxes que exigen que se retracten de la información publicada, como si se tratase de artículos de opinión. Los 3 periódicos investigaron la tesis del jefe de gobierno y compararon sus textos con los originales copiados. Asimismo, desvelaron la sospechosa composición del tribunal que calificó el trabajo, en el que, entre otras cosas, participaban un doctor que apenas tenía el título desde hacía 2 meses, 7 semanas, y otros 2 doctores que lo eran desde hacía 1 año. Evidentemente, esto no es penal, no es un delito. Pero las comisiones de doctorado de todas las universidades subrayan que los miembros de los tribunales tienen que tener un prestigio demostrado y reconocido. 7 meses de doctorado? ¿Es ese prestigio? ¿Desde cuándo no puede hacer la prensa su trabajo? ¿No es acaso nuestro deber establecer la veracidad de los hechos y mantener informada la opinión? ¿Desde cuándo un gobierno democrático amenaza a los periodistas solo por revelar materias vergonzosas del presidente de una nación? Torres más altas han caído, ¿eh? Sánchez parece haber perdido los papeles. Hoy sale ABC con un solo titular en portada. Nos ratificamos. También los directores del Mundo y OK Diario anuncian que no retrocederán. Los hechos son los hechos. Y ni siquiera hablamos de opiniones, que son libres. La historia de la tesis del presidente es desgraciadamente impresentable. Pedro Sánchez la necesitaba desde que empezó a enseñar en la Universidad Camilo José Cela en 2008, cuando era concejal socialista. Ese centro privado era ideal para él, lleno de amigos correligionarios y con un rector, Rafael Cortés Elvira, que había sido secretario de Estado de Felipe González. Se inscribió como doctorando en el curso 2009-2010 y 2 años después ya tenía el título, que de media requiere 6 años de estudio. ¡Qué hacha! En ese momento era secretario de Hacienda Carlos Ocaña Pérez de Tudela, que resulta que luego firmó con él un libro que tenía como contenido la dichosa tesis. ¿Cómo no sospechar que alguien del ministerio trabajó en un doctorado que es un corta y pega? Naturalmente que vamos a seguir investigando la tesis. Naturalmente. Porque ese es nuestro deber. Por cierto, una tesis recién colgada el viernes a mediodía cuando el presidente mintió en las Cortes asegurando que ya estaba en las redes a disposición de todos. Naturalmente que vamos a cotejar los párrafos. Y naturalmente que ya lo está haciendo la gente en Internet, como pasó cuando hubo de dimitir el ministro alemán de Defensa, Theodor zu Guttenberg. Se creó una cuenta de Wikipedia y la gente iba añadiendo los datos que iba encontrando hasta que se determinó que los 3 párrafos iniciales se habían convertido en un 20-tantos% de la tesis. Por ahora, los buscadores informáticos de plagio, que son unos sistemas electrónicos, dan indicios de que buena parte de la tesis está copiada. El programa Safe Assign, aplicado por COPE, da ya un 17% de copieteo. El Ejecutivo reduce la cifra a un 13%, según otro sistema llamado Turnitin. ¿Por qué esta diferencia? Muy sencillo. El copieteo no se considera delito de plagio hasta un 14%. Anunciando un 13%, Pedro Sánchez se queda al filo del delito legal. Y ahí está ahora mismo, al filo del delito, sin que la prensa esté en absoluto asustada por sus amenazas. Al presidente, por el contrario, vamos a recordarle lo que dijo a la oposición en el debate reciente de moción de censura contra Mariano Rajoy.
Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas, como en Alemania, que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir.
¡Ay, madre! Por la boca muere el pez. Tan duro con otros y ahora tan gallito con los periodistas que le miran a él con la lupa que ella usó. Así hablaba también de la dimitida Cristina Cifuentes.
La señora Cifuentes no puede decir la verdad porque si la dijera, probablemente tendría que asumir en primera persona las responsabilidades políticas. En todo caso, si no lo hace, desde luego el Partido Socialista tiene claro que la mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid.
Él aventó estas investigaciones sobre los expedientes académicos de la oposición y ahora recoge tempestades. Porque es verdad que aquí muchos tienen que ocultar, concretamente la Universidad Juan Carlos I, en la que cursaron los desgraciados másteres, la dimitida Carmen Montón, la señora Cifuentes y Pablo Casado, ha reconocido ayer el bochorno del borrado de más de 5.000 correos del periodo en el que se favoreció a estos políticos que llegaban a las aulas para obtener sus calificaciones. Y para aumentar el ruido social, la Universidad Autónoma de Barcelona ha negado que Albert Rivera, de Ciudadanos, sea doctorando en sus aulas, como ponía en su currículo. Evidentemente, esto último no es materia tan grave. Doctorando es en latín el que intenta doctorarse. Y Rivera se matriculó con esa intención, pero se ha dedicado después a la política. Lo mismo me pasó a mí, que empecé a trabajar y no pude acabar la tesis. Pero es que ahora las universidades están curando en salud con los políticos, como es lógico, o incluso entran en el mercadeo de favores de estos. O es que la Autónoma de Barcelona, y ahí lo dejo, eso no lo sé, intenta echar una mano al PSC y al PDeCAT, socios de Pedro Sánchez. ¡Qué horror! La tormenta de los currículos revuela sobre la sociedad y desvela el politiquerío de la universidad. Los perjudicados, los estudiantes que hincan los codos con entusiasmo, los amantes del saber, la gente que busca la excelencia y, en definitiva, los ciudadanos que estudian y trabajan honradamente. You Estamos en fin de semana en la cadena COPE. Escuchas a Cristina y puedes dirigirte a nosotros, que está Sofía Gonzalo esperándote. Puedes enviarnos tus WhatsApps de sonido que nos entusiasman. El número es fácil de recordar porque empieza por 666, ¿eh? La diabólica cifra. 666-55-40-00. También está abierto el correo electrónico findesemana@cope.es y nuestras redes sociales. Y voy a saludar a doña Melisa Rodríguez de Ciudadanos. Justamente este partido ha sido señalado en las últimas horas por la Universidad Autónoma, que afirma que Albert Rivera no es doctorando en sus aulas. Melisa Rodríguez es portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de la Nación. Doña Melisa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felicidades porque es su santo, no sé si lo sabe.
No, pues no lo sabía. Así que
pasa mucho en España, fíjese.
No lo sabía, así que muchas gracias,
sí,
por
señora.
La felicitación.
Estamos especializándonos aquí en Santoral y estamos descubriendo cosas inauditas. Hoy es Santa Melisa, que lo sepa usted y sus amigos.
Muy bien, lo diré, por eso a ver si cae alguna felicitación más.
Ahí estamos. Bueno, pues no es doctorando el señor Rivera.
Bueno, como usted justo en la introducción citó, cuando uno se matricula como doctorando es que tiene el objetivo de hacer la tesis. La realidad es que hizo todos sus cursos predoctorales y cuando llegó el momento de hacer la tesis empezó su actividad política y no daba tiempo para hacer todo. Siempre lo ha dicho en sus declaraciones, lo ha dicho en todas sus entrevistas y esto obedece al ventilador que está poniendo el señor Sánchez, que no solo nos amenazó en tribuna mirándonos y señalándonos, diciéndonos, te vas a enterar, os vais a enterar, con una mirada además poco amistosa, podemos decirlo así, o poco presidencial, vamos a decirlo así también, sino que cuando uno tiene muchas vergüenzas que esconder, intenta buscar donde no lo hay, y eso es lo que le está pasando a un presidente de gobierno que está temeroso y que si no tuviese nada que esconder, lo que le hubiese dicho al señor Rivera sería, no se preocupe que mañana mismo tiene usted la tesis en su despacho.
Doña Melisa, vamos por partes. Dice usted que esto es el ventilador. Por lo tanto, la Universidad Autónoma, digamos, ha puesto estos datos deliberadamente en circulación. ¿Hay una relación entre los numerosos profesores afectos al ámbito nacionalista de la Universidad Autónoma y del Partido Socialista de Cataluña y una ayuda al presidente?
Bueno, lo que está claro es que la presión que se está ejerciendo desde Moncloa en todos los ámbitos, y ya estamos viendo con amenazas directas también a medios de comunicación, lo cual es bastante poco propio de un sistema democrático en el que tiene que primar la libertad de expresión. Lo que está claro es que lo que se dijo ayer por parte de la Autónoma fue que a día de hoy no está matriculado en un curso doctoral porque es que ya los hizo hace años. No se va a seguir matriculando de algo que ya hizo, le falta la tesis, y entiendo que la universidad lo que ha hecho es buscar, a ver, decir, bueno, este año no está matriculado porque obviamente esos cursos ya los terminó y los terminó hace mucho tiempo.
El dedo es lo que marcaba el otro día esa frase del señor Pedro Sánchez. Alzaba el dedo y les dijo a ustedes cuando hablaron del tema de la tesis en el Congreso de los Diputados, os vais a enterar. ¿A qué se refería?
Sí. Además de infumables e inapropiado y distintos improperios, no propios de un presidente de un gobierno. Yo creo que lo que le pasó al señor Sánchez es que se pensaba que esto de rebuscar en los demás y el ser adalid de la transparencia, luego veta nuestra ley de universidad, obviamente le iba a caer una pregunta al respecto, porque lo que ha vetado es que haya transparencia en la universidad pública y yo desde aquí lo que quiero es lanzar un mensaje que tenemos que cuidar nuestra educación porque son todos esos estudiantes y todas esas familias que están haciendo un gran esfuerzo para que sus hijos tengan una educación mejor, las que se están viendo afectadas directamente por estas actitudes, pero ya le digo que poco presidenciable y de muy poca educación fue la actitud del señor Sánchez el otro día y la amenaza. Yo no había visto una mirada tan incisiva dentro del arco parlamentario desde que soy diputada. De hecho, me parece que fue una actitud bastante bochornosa.
¿Y qué quería decir? ¿Os vais a enterar?
Bueno, supongo que el señor Sánchez presume o piensa que como es presidente del gobierno, pues nadie le puede tocar, y les digo, si hubiese sido un tema de que él no hubiese estado inseguro o que no tuviese nada que esconder, no hubiese reaccionado de esa manera. Tuvo una reacción bastante visceral, propia de cuando uno es adolescente y alguien le dice, te espero en la puerta del colegio, te espero a la salida. Pues básicamente si lo podemos resumir o simplificar, fue una actitud bastante visceral y que lo que enseñó es que hay una inseguridad y que hay algo que esconder, porque a mí cuando me preguntan algo, si no tengo nada que esconder, nunca reacciono de esa manera.
Uh-huh. ¿A ustedes qué les parece que el gobierno les califique de derecha naranja? Porque le hemos oído esta semana hablar de derechas azules y derechas naranjas.
Bueno, es que el Partido Socialista realmente ha perdido el rumbo totalmente. No solo hay un gobierno insostenible, eventual y que tiene cualquier socio a cualquier precio, sino que además cuando llegan a un acuerdo con Ciudadanos, entonces Ciudadanos es un partido de centro. Cuando Ciudadanos los pone contra las cuerdas y le pregunta algo que consideran que no es propio, que no querían que se les toque, entonces somos derecha naranja. ¿Qué quiere que le diga? Pues es que el Partido Socialista cada día dice una cosa, al día siguiente dice otra diferente, entonces poca credibilidad le damos nosotros en este caso a sus argumentos y es normal. O sea, entiendo que es un juego dialéctico que están intentando utilizar porque les molesta que haya un partido de centro y sobre todo un partido con credibilidad y solvencia.
¿No será esto de la derecha naranja porque ustedes no han votado favorablemente la exhumación de Franco del Valle de los Caídos?
Hombre, es que nosotros lo que hemos dicho, votamos a favor de que se haga como un proyecto de ley, que se haga como con consenso, con sosiego, pero si uno realmente lo que quiere es coser heridas, como decían ellos, o no seguir haciendo daño. Esto no se hace a golpe de titular, ni de cualquier manera, ni corriendo, ni vía real decreto. Se hace en una comisión tranquilamente, de una manera serena y sobre todo de consenso, porque estamos hablando de la historia más negra de nuestro país y lo que se tiene que hacer es, la política al final tiene que ser un reflejo de la sociedad. La sociedad ha curado muchas heridas que parece que la política quiere seguir abriendo y nosotros lo que hemos pedido es que se tiene que hacer un debate sereno, tiene que ser con consenso y sobre todo dignificando la memoria de todas las víctimas de la guerra civil, no simplemente para buscar un titular que esconda la falta de políticas que han hecho en estos 100 días, porque lo que están haciendo es utilizar en este caso la memoria de la mayor parte de nuestras víctimas para tapar su poca eficacia en el gobierno.
Hay una cosa sorprendente y es que en la petición de la oposición de que comparezca en el Congreso el señor Sánchez para explicar el asunto de su tesis, hay un silencio de Podemos, de su socio. Se da la circunstancia de que además buena parte de su staff dirigente son profesores universitarios de la Facultad de Políticas, entre otras cosas, de la Universidad Complutense de Madrid y no dicen ni mu del tema del plagio.
Claro, porque quizás tenemos que recordar el caso en Rejón, esa beca de investigación que se le otorgó y que nunca existió ninguna investigación. Quizás el señor Enrejón está aconsejando que no hay que manifestarse demasiado al respecto. Cuando un partido dice que habla de perdón, de regeneración y en un tema así lo que hace es defender en este caso a su socio, pues ya vemos la regeneración que quieren. Nosotros no entendemos porque no se quiere seguir defendiendo la televisión, en este caso, perdón, la universidad pública, porque son, como ya dije al inicio, al final los estudiantes los más afectados, pero es que el señor Pablo Iglesias tendrá mucho que callar, porque no solamente porque están en el ámbito educativo, sino porque tuvimos el caso en Rejón y estará asesorando, supongo, la manera de actuar al respecto, porque son expertos en tener becas, que cuesta mucho conseguir una beca y luego no realizar la investigación.
Ustedes han retirado ahora su apoyo al gobierno socialista en Andalucía, pero de hecho han sido sus socios durante mucho tiempo.
Nosotros llegamos a un acuerdo después de las pasadas autonómicas y hace justo una semana nuestro portavoz en Andalucía, el señor Juan Marín, trajo un informe al Comité Ejecutivo con todos los puntos del acuerdo incumplidos durante todo este tiempo y nos propuso romper el pacto, cosa que nosotros vimos bastante fundamentada a tenor de toda la información que nos facilitó nuestro compañero.
Yo creo más bien que ustedes intentan, de cara a las elecciones andaluzas, distanciarse a tiempo del Partido Socialista del que han ido del bracete. Se lo digo porque, de haber mantenido su apoyo, hubiese salido el juicio sobre los ERE y eso hubiese perjudicado la imagen de Susana Díez. De este modo, ella puede convocar elecciones antes de que salga el juicio del mayor escándalo de cohechos de la historia de España.
Estoy de acuerdo con que el caso de los ERE es el caso de mayor trascendencia y el caso más, vamos a decir que escandaloso en cuanto a financiación pública y a fondos públicos, pero no obedece a querer separarnos del Partido Socialista, porque vemos las declaraciones del Partido Socialista cada día sobre nosotros. Obedece más a que hemos firmado un acuerdo, no se han cumplido los puntos y precisamente por eso hemos decidido romper.
Pues muchísimas gracias a doña Melisa Rodríguez, que ha sido tan amable el día de su santo de estar con nosotros, con los oyentes de COPE. Es portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Un saludo afectuoso.
Un saludo afectuoso y gracias por las felicitaciones y por la información de que hoy es el día de mi santo. Muchas
Efectivamente,
gracias.
Felicidades. Pues aquí estamos, en fin de semana de la cadena COPE. Escuchas a Cristina y el día es aciago porque dos etarras van a ver cumplidas sus reclamaciones de un acercamiento progresivo al País Vasco. Todavía no se ha traspasado la línea roja de la entrada en las tres provincias vascas, pero uno va a Zaragoza, a la prisión de Zuera, y el otro va a Logroño. Se trata de una mujer que albergó a los terroristas y ayudó a ocultar sus explosivos y del asesino de un ertzaina. Las víctimas han manifestado su bochorno porque todos estos dos asesinos en concreto no se han arrepentido, por supuesto no han pedido perdón ni han colaborado para aclarar las investigaciones. Vamos a repasar ahora la historia de un hombre que este sábado, justo este sábado a las 11, va a volver por primera vez al lugar donde acribillaron a su padre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666-55-4000.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, Patatas Premium, Valdepicones o Patatas para Microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dale más potencia, dale más magia. Regístrate ahora en Sportium.es y cobra tus apuestas en metálico con el nuevo Sportium 1. Podrás retirar en efectivo de forma inmediata en cualquiera de nuestros locales. Porque con uno tu dinero va contigo. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En Carrefour tienes, hasta el 17 de septiembre, un 20% de descuento en todos los detergentes. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
País, pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad Zeus San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué nadie sonríe en las fotos antiguas? ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos?
Algunas preguntas no tienen respuesta.
¿Por qué no tienes un Audi?
Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi seminuevo desde 15.900 euros, chequeado en 110 puntos. Y con 2 años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida. Encuéntralo en audiselectionplus.es, red de concesionarios oficiales Audi.
Y nos interesa todo. Nos interesa la información internacional, la información nacional, la cultura, la sociedad, las risas. Pero nos interesan también tus tuberías. Y el agua del grifo es más económica, pero en algunas zonas de España, sobre todo en las costas, tiene tanta cal que causa interminables averías y no se puede beber. Una solución nos la ofrece Masical. Noelia Teruel, buenos días.
Muy buenos días desde la Casa Masical. Y qué conveniente es disfrutar de una importante, de una notable calidad de agua en nuestra casa, en nuestro negocio, para beber, limpiar, cocinar y para el aseo personal y además al mismo tiempo evitar averías en los electrodomésticos, sanitarios y disfrutar de duchas sin picor en la piel que causa el exceso de cal que resta el agua, mejorar la colada. Bueno, son muchas ventajas tener colocado Masical.
¿Y qué me dices de las garantías?
Bueno, Masical es un dispositivo antical, el más vendido en nuestro país, Cristina, que llega con doble garantía, funcionamiento de por vida. Como no lleva mecánica ni electrónica, no se avería con el paso del tiempo. Importante, actúa de forma natural, ecológica, sin productos químicos ni filtros. Y 1 año a prueba, que es una garantía que damos por escrito, que supone que usted lo puede comprobar y disfrutar in situ en su casa o negocio, puesto que se coloca sin obras y es muy fácil de poner o quitar. Si no le convence durante ese año de prueba, lo devuelve y recupera hasta el último céntimo.
¿Y cuánto cuesta?
Un Masical vale 99 euros. No tenemos intermediarios. Tome nota de nuestro teléfono, 902-107-109. Le vamos a informar de todo cuanto necesite saber. Y además también tiene nuestra web para ver cómo es, cómo funciona y cómo se coloca, masical.es. Un Masical vale 99 euros, pero estamos en directo 10 y 32 minutos de la mañana. Para los oyentes COPE que nos escuchan en este momento, atención, aproveche y llévese un lote durante la próxima hora que incluye 2 Masical para 2 viviendas, usted oyente COPE no paga gastos de envío y lleva de regalo un práctico ahorrador de consumo eléctrico que mejora la eficacia de la electricidad, ahorrando hasta un 15% en la factura de la luz.
902-107-109, Masical, llama ahora. Te repito el número, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay caminos que resultan muy difíciles de transitar y que a veces uno no quiere transitar. Y hoy hay un español de bien y una española de bien que van a hacer un calvario, un camino del calvario que no pensaron volver a recorrer. El 14 de septiembre de 1982, una patrulla de la Policía Nacional sufrió una emboscada en el Alto de Perurena, en Guipúzcoa. Tres de los agentes cayeron muertos, asesinados, y uno de ellos, el cuarto, herido, consiguió parar una furgoneta y convencer al conductor para que lo trasladase a un hospital. Los asesinos de ETA se percataron de este movimiento, pararon la furgoneta y remataron a Antonio Cedillo. Fue uno de los más crueles asesinatos de la banda. El drama no terminó allí, porque en la capilla ardiente, durante la ceremonia, un sargento de la policía, compañero de Antonio Cedillo, tras realizar el saludo a los féretros, se pegó un tiro en la cabeza delante de todos. Hasta ese extremo, el dolor, la impotencia de estos hombres en una sociedad que les tenía además muy abandonados, porque los demócratas tardamos mucho tiempo en reaccionar dignamente frente a esta lacra social y estos asesinatos sistemáticos, tenían desvencijados a estos hombres, ¿no?, que llegaron hasta este extremo. Había allí una mujer, María Dolores García, la esposa del asesinado de Antonio Cedillo, y un niño pequeño, José Miguel Cedillo, que hoy regresan al lugar de los hechos, al Alto de Perurena, en Rentería, en Guipúzcoa, para hacer una ceremonia pública de memoria de José Miguel Cedillo, de agradecimiento de la muerte de este héroe por la democracia y por la ley, y de recuerdo y homenaje. José Miguel Cedillo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
muy bien, dolida también, porque es tremendo constatar que lo que parece una cosa del pasado se extiende hasta hoy en la vida de los demás, que quedan depresiones, que quedan minusvalías, que quedan viudedades, que quedan orfandades. Cuéntanos lo que recuerdas tú de lo acontecido, de los hechos, porque tú eras muy pequeño.
Sí, yo tenía casi 4 años. Y la verdad es que mis primeros recuerdos pues fueron eso, ¿no? Sobre todo el momento en el que anuncian en casa que eso ha ocurrido, cuando vamos a ese velatorio, de alguna manera, y vemos al compañero, veo al compañero de mi padre que se quita la vida, y después el...
O sea, ¿estabas tú delante?
Sí.
O sea, es que eso destruyó a un niño pequeño.
Esos son mis primeros recuerdos. Y eso, claro, y en la vuelta a Sevilla fue súper rápido todo esto, en una avioneta, en un Hércules de las Fuerzas Armadas, y fue increíble. Llevaba a mi padre justo a mis pies, ¿no? O sea que...
Bueno, tus pies golpeaban el altavoz de tu padre.
Sí.
Y tu madre llorando al lado.
Sí, toda la familia que estuvo allí para ayudarnos.
Yo sé, porque me lo ha contado José Miguel, que nunca se ha recuperado. O sea, que su vida ha sido un pulular, como es lógico, porque el momento, de nacimiento de su conciencia coincide con esta tremenda agresión en torno al lugar de los hechos. O sea, que aquel atentado no fue solo la muerte de este señor, de este héroe nacional, Antonio Cedillo, es que fue la destrucción de su familia. ¿Cómo fuiste creciendo? Cuéntanos.
Pues yo siempre digo que yo en aquel momento... No solamente fue ese momento traumático para la edad que tenía en ese momento, sino que mi madre, prácticamente perdí a mi madre también, porque mi madre en ese momento, con 25 años, pues imagina cómo le cae esto, y de repente pues mi madre tampoco estaba en condiciones. O sea que es una situación de soledad en la que un niño pues se encuentra de alguna manera intentando encajar una cosa que no puede.
O sea, de una familia padre, madre, hijo, queda nada, dos personas aisladas, doloridas, enfermas. Y de hecho tú a ti te ocultaron el motivo de la muerte de tu padre.
No me lo ocultaron, sino que de alguna manera yo me quedé sin hablar un año prácticamente y no pregunté.
¿Un año no hablaste?
No, no volviste
a hablar.
No volví a hablar. Y sobre todo tampoco volví a preguntar por mi padre nunca más. Yo recuerdo haberle preguntado a mi madre cuando yo tenía 7 u 8 años, porque ya los niños preguntan en el cole, sí. Y tu padre. Y entonces pues me contó una historia así un poquito más light, ¿no? De tu padre estaba en una peletería y entraron dos ladrones y hubo un tiroteo, y que es normal, ¿no? Yo con mis hijos lo hubiera hecho igual. Esas edades no son edades para contarlo así. Y después sí que es verdad que he ido creciendo, y como no estaba bien, Cristina, porque esto ha sido...
Claro,
yo,
es que eso te destruye.
Yo estaba con 4 años, empecé yo con crisis de ansiedad. Y el colegio, todo eso yo lo recuerdo mal. Y ya con 12, 13 años, caí en una agorafobia, depresión, no comía nada, no podía hacer nada. Supongo que, claro, que en esos momentos, primero, a mí lo que menos me apetecía era hablar del tema, aunque yo en la tele lo viera todos los días, que cada vez que salía en la tele pues yo me ponía mal, vamos, inconscientemente. Claro. Eso era algo que no tenía yo decidido, ha pasado un atentado, no, me ponía enfermo, aparte de lo enfermo que ya estaba. Entonces, claro, mi madre en realidad ha estado conmigo y ha visto cómo yo estaba. Entonces, ese tema no ha salido en casa y también me han respetado, y yo no lo quisiera sacar.
¿Es verdad que descubriste la verdad sobre la muerte de tu padre en una librería?
Y tan verdad que incluso me han preguntado, y oye, ¿no te dio por mirar en Google un día, ¿no? Eso sería intencionado. Si yo lo hubiera hecho, sería intencionado poner el nombre de mi padre en Google y seguramente hubiera encontrado información, pero no era capaz. Pero claro, pasar y ver ese libro que de alguna manera te llama la atención por su portada, por el tamaño, no sé, me acerqué y fue cuando me di cuenta, cuando me enteré, cuando leí. Sabía que me iba a encontrar algo que no me iba a gustar, pero bueno, no tanto. La verdad es que me encontré algo que no me esperaba. No me lo esperaba para nada. Y ahí eso fue donde empezó mi movimiento y de alguna manera toda la lucha que llevó.
O sea, en el libro Vidas Rotas, que había en una librería de Sevilla, tú descubres que tu padre, Antonio Cedillo, fue asesinado de esta manera tan cruel, cuando huía de la banda ETA y conseguía prácticamente librarse y rematado en una furgoneta ajena.
Uh-huh, exactamente. Ahí fue cuando me di cuenta de todo lo que había ocurrido.
Es tremendo, ¿no? Porque a raíz de descubrir la verdad, el hijo comienza a investigar sobre el asesinato del padre, llega a saber quiénes fueron los terroristas que participaron en aquella emboscada. Lo poco que se hizo, porque realmente hay que pensar en un aparato del Estado que estaba sufriendo un ataque brutal y que se defendía de muy tosca manera. Y de una opinión, porque yo recuerdo aquellos años en el diario ABC, que todavía no quería mirar a las víctimas, porque eso fue después. De las víctimas se pensaba que algo habrían hecho en los años 80 todavía. Lo cierto es que esos etarras ya los tienes localizados, los asesinos de tu padre.
Sí, es verdad lo que dices, vivimos una soledad en ese momento grandísima, que la crueldad de los años de plomo fueron muy graves y no había ni de lejos las ayudas que hubieron bastante después. Y yo, aquel movimiento del libro lo que hizo es que yo me quisiera informar muchísimo más de todo, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, bueno, ahí sí ya, mi madre también tuvo otro episodio, ¿eh? Mi madre también descubrió el libro de una manera también así fortuita y también tuvo un doble duelo, ¿no? Como yo digo, porque sí. Mi madre tampoco sabía que había sido así.
Ah, tu madre sabía no sabía no, las no. circunstancias del asesinato.
No, porque yo creo que la familia pensó que era muy duro las condiciones en las que había muerto y a lo mejor no se lo quisieron contar sí. por lo mismo, por protección. Y entonces ya en ese momento sí que es verdad que tuvimos mi madre y yo más conversaciones. Y ya me averigué, pues mi madre fue delegada de la UBT en Andalucía.
Uh-huh. De la Asociación de Víctimas.
Sí, mi madre ha estado entregada a las víctimas del terrorismo. Yo desde pequeño la he visto siempre visitando víctimas, hablando por teléfono con víctimas, realizando actos con víctimas. Y entonces, claro, ya entro con mi madre a hablar de este tema, ¿no? Y entonces me cuenta que ella en el 2000 pidió una carta al fiscal jefe Zungairiño, que estaba en ese momento, para preguntarle que cómo estaba el caso de su marido. Entonces mi madre me enseñó esa carta, que me vino muy bien, porque ya le puse nombre a los 5 culpables del asesinato de mi padre. Tres de ellos murieron en diferentes ataques en los años siguientes al atentado. Uh-huh. Y se hablaba del carnicero Mondragón, de Sabarte Arregui, que había sido condenado por
colaboración con ETA.
Colaboración con ETA. Y después estaba un tal Félix Manzano, que yo, claro, pues ahora sí, ahí en ese momento empecé yo mi propia investigación y metí en Google su nombre. Y de repente descubro que está en Cabo Verde, que es taxista, que le mandan transferencias bancarias, y entonces ahí cuando decido llamar a un abogado y decir, oye, esto tenemos que... ¿Y cuál es la...? Y efectivamente lo localicé yo. Y sin embargo, en el 2000 hay noticias, ¿eh? Si se tira de hemeroteca, hay noticias que
sí, se sabe.
Que le mandaban transferencias. Más, hay una condena a los que le enviaban las transferencias desde Euskadi.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Sin embargo, no se hizo nada porque esa persona a la que recibía las transferencias se trajera a juzgarla y a sentarla en el banquillo. O sea, un error que yo estuve intentando pelear, pero claro, la justicia me dio un portazo. Así de claro.
Sí, ahora hay varias fundaciones que están intentando reabrir estos casos y recuperar, cuanto se pueda recuperar, pero lo cierto es que hablamos de 1000 muertos, hablamos de miles de asesinos. Y de un Estado, también hay que decirlo, sobrepasado, porque realmente ha sido una agresión extraordinaria, ¿no? Sistemática. Desde entonces, con toda esta silencio en torno a lo acontecido y el trauma de toparse con ello y la investigación, pues la vida de nuestro interlocutor realmente ha quedado truncada. José Miguel reconoce que no ha podido insertarse laboralmente correctamente, que no ha tenido las ayudas que su enfermedad psicológica precisaba, ¿verdad?
Yo, aparte de esa secuela, el tema es que desde hace unos años estaba viniendo sufriendo unos dolores que no sabía de dónde venían, y es cuando también me detectan una enfermedad autoinmune, que es la que ahora también me acompaña junto con todo el tema psicológico. Y claro, es cuando ya también me doy cuenta de que yo tengo que tener de alguna manera algún tipo de cobertura con el tema de la víctima del terrorismo, y de ahí mi reivindicación de que los huérfanos de alguna manera que hemos sufrido, y sobre todo características especiales como nuestro atentado en concreto, que fue bastante grave y todo lo que viví yo como niño, que eso ahora mismo es impensable, pues evidentemente tenemos una serie de secuelas que deberían de estar amparadas en algún sitio.
Absolutamente, no... absolutamente, porque estamos hablando, por ejemplo, de reconocer a los hijos de las víctimas de violencia doméstica, y aquí nos encontramos con muchísimas personas que han generado todo tipo de síndromes, e incluso yo diría que esta enfermedad autoinmune, muy probablemente, aunque no lo podamos establecer, tiene que ver con este sufrimiento, que no han tenido cobertura económica y que no han tenido apoyo. El jueves pasado fuisteis a al Alto de Perurena, donde hoy se va a desarrollar esta ceremonia en memoria de tu padre, y tu madre y tú, pues regresasteis por primera vez al lugar de los hechos. Reconstrúyenos un poco cómo fue, cómo lo vivisteis.
Bueno, la verdad es que es lo que yo quería desde hace dos meses cuando pensé que quería hacer esto, y hicimos prácticamente el viaje que hizo mi padre. Vivimos todo el sitio, los caseríos que había, donde desayunaba y exactamente dónde fueron los puntos donde ocurrió. Para mí la verdad es que, como te digo, como lo necesitaba, fue duro, fue bastante duro, porque aunque uno necesite calmar su alma y su espíritu, yo intentaba reconectarme con mi padre de alguna manera y intentaba, bueno, aquel entorno que por cierto es precioso, una sí. naturaleza y con un... Lo que iba buscando está allí, y es paz. Allí hay un silencio muy tranquilizador. Ahí está lo que yo buscaba. Y bueno, me fui a dar un pequeño paseo por la zona que fue aquello, y noté un poco eso, como el dolor salía, ¿no? De alguna manera, y dejé que fluyera. Y la verdad que para mí ha sido un paso muy importante, la verdad.
Bueno, ¿y qué esperas conseguir con este homenaje que va a tener lugar hoy, volviendo al País Vasco después de 36 años?
Bueno, pues para empezar, el homenaje que no se le ha hecho nunca a mi padre, que yo siempre he estado muy ajeno a esto, pero desde hace 7 años, como te digo, que he despertado, yo me he dado cuenta que mi padre se merece esto y muchísimo más.
Naturalmente.
Y entonces, pues lo hago por él, lo hago por mí, lo hago por mi familia, lo hago por mis hijos, porque yo no quiero que mis hijos hereden ningún tipo de sentimiento negativo, al revés. Lo que ha ocurrido, y yo quiero contribuir a esto tan bonito que me parece que es un poco encontrar la paz, encontrar la tranquilidad y sobre todo la reconstrucción de la convivencia, que creo que para mí es súper importante. Y ahí es donde, y también por supuesto el tema de arreglar los cabos sueltos en este capítulo final, ¿no?
Sí.
De alguna manera hay cabos sueltos que yo, evidentemente, lo que me toca es el tema de los huérfanos y que no estamos cubiertos por ningún tipo de ley, y que a día de hoy creo que eso tendría que estar más que solucionado, porque ha pasado muchos años ya, son 36 años, Cristina, y yo ya llega un momento que no puedo más,
sí.
No puedo más. Y yo estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer por mi parte, y de repente que haya surgido esto de venir aquí, de hacer todos los homenajes, el homenaje de mi padre, eso es todo lo que yo puedo hacer. Pero yo también pido a las personas que tienen algo que hacer y que pueden ayudarme a que esto se cierre de alguna manera positiva y se reconstruya, que también lo hagan.
Sí, 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 está clarísimo. Pues nosotros unimos nuestra voz desde aquí con José Miguel Cedillo, primero para que se sistemáticamente se repasen los paraderos de todos los asesinos de ETA que siguen viviendo por ahí y que siguen sin pagar sus crímenes, y simultáneamente que todas aquellas personas ya a mitad de la vida, en la vida madura, que llevan sufriendo, porque el dolor no es solamente el estallido de la bomba y la muerte de la persona, sino todo lo que se genera, sean acompañados y cubiertos económicamente en esa circunstancia, que en definitiva fue en defensa de todos nosotros, porque Antonio Cedillo murió en mi lugar, murió en tu lugar. Su cuerpo fue la barrera entre los asesinos que atentaban contra la convivencia y la paz del Estado y el resto de la gente. Es un héroe nacional. Muchísimas gracias.
Qué bonitas palabras, Cristina.
Bueno, son palabras sencillas y verdaderas, quiero decir, es la realidad.
Pues han sonado de verdad... Muchas gracias.
Gracias a ti, José Miguel Cedillo, que vaya todo bien, y un abrazo muy fuerte a tu madre, que yo sé que está ahí cerca, María Dolores García. Transmítele el orgullo de todos nosotros y nuestro profundo agradecimiento, porque esa muerte no fue inútil. La paz de la que disfrutamos y la ley que nos rige descansan sobre el cadáver de tu padre, hijo. que lo sepas. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Cristina.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Hasta luego. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old?
Hoy es el día de las Lolas. Tenéis que felicitar a las Dolores porque es la Virgen de los Dolores. También de las Marimares, es la Virgen del Mar, Sofía Gonzalo. Es la Virgen de las Angustias, por ejemplo, en mi querido Yocasero, en Gredos, allí es patrona. De la Bien Aparecida, que si no me equivoco, muchos cántabros veneran, de la Virgen del Camino, o sea, es Día de Vírgenes.
Sí, sí.
Así que le hemos pedido a Jesús Luis Sacristán que nos hable de esto. Me parece que habla de la Virgen de los Dolores.
¿Qué tal? Buenos días. Si ayer vivíamos la exaltación de la Santa Cruz, hoy conmemoramos a Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. San Juan en su Evangelio muestra la presencia de María junto a la Cruz de Cristo. Con su amor de madre, se une al Hijo por la salvación del hombre y recibe el título de corredentora. La representación de la Virgen al pie de la cruz es un aliciente para todos los hombres. En la Edad Media se celebraban los cinco gozos de la Virgen, a los que se añadió los cinco dolores camino del Calvario, difusión hecha por los frailes ermitas el tercer domingo de septiembre. La celebración de la Virgen de los Dolores empezó en Colonia el siglo XV y en 1727 se propagó a toda la Iglesia bajo el nombre de los Siete Dolores hasta llegar a la fiesta de nuestros días.
Me llames Dolores, llámame Lola.
Lo que pasa es que la música no pega. No me llames Dolores, llámame Lola. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
A Sofía Gonzalo ya la he saludado.
Sí, ya estaba aquí, perenne, desde las 9, en el estudio, guardando el sitio.
¿Qué pasa?
Pues mira, que todos nuestros oyentes quieren dar su opinión, comentario, conclusión de la tesis de Pedro Sánchez. Bueno, ha habido de todos, incluso Luis Fernando en el Facebook se ve que la ha revisado, observado minuciosamente, porque comenta, solo hay que observar los gráficos que dice que son de elaboración propia para darse cuenta que son pantallazos. Y no hay más que ver los textos sombreados y con poca nitidez. Es evidente que ha hecho un copia y pega, o sea que este se lo ha estudiado.
Aquí hay un juvenal que nos escribe a menudo que dice, sale en defensa de Pedro Sánchez, dice, y cita el artículo, ¿no? Toda persona natural o jurídica tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que consideren exactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Ciertamente, caballero, pero en los tribunales. Para eso están los tribunales, para determinar si el periodista ha mentido. Pero lo que no se puede hacer es desde la presidencia del gobierno enviar burofaxes, que son medios de combinación amedrentadora, a tres medios de comunicación, exclusivamente por dar datos que revelan que el presidente utilizó material copiado de otros artículos que están en el mercado. Es que esto vamos a ver, roza el atentado contra la libertad de expresión. Nosotros nos debemos a la gente y nuestro trabajo no lo hacemos por echarnos nada en el bolsillo, sino por contar la verdad que constituye la raíz de las cosas. ¿Copió o no copió el señor presidente? Eso lo estamos investigando ahora y no vamos a dejar de investigarlo.
Vamos mejor, Cristina, con las risas, por ejemplo, las que se echa Jorge. Nos dice, lo que no pueden cambiar es el que el tribunal que le dio el cum laude eran de amigos. Uno de ellos se había doctorado hace tan solo 2 meses. O Pilar, que dice, Pedro Sánchez con su postura va a conseguir que no creamos en la excelencia de tantas y tantas tesis doctorales. O Isabel, que nos dice, pues me parece que hay que investigarlo, pero hay en España tantos problemas que esto es lo que menos nos preocupa.
Ahí, que estamos con nuestras redes sociales para que hagáis vuestros comentarios. ¿De Facebook eres? Pues nada, facebook.com/CristinaFinDeSemana y @FinDeSemanaCope para el Twitter.
Voy a hablarte de tus articulaciones.
Perfecto.
Porque llega el otoño y hay quien tiene dolores en las rodillas, en los codos, en las cervicales. Bueno, Laboratorio Sartafara nos trae la solución. Se llama Movial Plus y es el aceite, Sofía Sánchez, de las articulaciones.
Sofía. ¿Que me ha llamado Sánchez?
Sí, es un lapsus menti. Perdona, lapsus mentis bien.
Has copiado, has hecho
Sofía Gonzalo. Con solo tomar una cápsula de Movial Plus al día vas a recuperar tu vida.
Qué bien.
Sofía Gonzalo. Su nueva fórmula contiene activos como el colágeno hidrolizado específico de las articulaciones y el ácido hialurónico. Así que para curarte, Movial Plus. Y para actuar en zonas específicas, una crema, Movial Plus Crema. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Nos vamos a las noticias. Seguimos en fin de semana de la cadena COPE. Y enseguida nos cuenta Olcina por qué está llegando un tifón a las costas de Hong Kong y por qué recorre las costas de Norteamérica el tifón, no, el huracán Florence.